empresas cuando solicitan préstamos. Especialmente van a lanzar el programa de préstamos para pequeños empresarios a fines de este mes.
El gobierno de California está a favor de moratorias para que los propietarios de viviendas esperen a sus inquilinos para que paguen sus rentas atrasadas y prohíba el desalojo.
El desempleo va a tener todavía un proyecto más de crecimiento, en el cual vamos a ver que millones de personas, y ya estamos cerca de los 40 millones, pues obviamente van a ser desbancadas temporalmente, y la reapertura temporal de la economía va a hacer que estos niveles de desempleo también vayan reduciéndose paulatinamente.
Como lo indican los expertos en finanzas, aún falta tiempo para que haya cambios favorables. Sin embargo, organizaciones comunitarias y el Banco de Comida en todo Estados Unidos han ayudado a las familias a tener alimento en sus hogares y no pasar hambre. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En 2020, la Asociación de Periodistas de Guatemala registró 149 ataques y restricciones a la labor de los periodistas, así como 3 crímenes. La APG responsabiliza al gobierno. Dentro de sus informes, de manera colectiva, han contabilizado numerosas denuncias.
Bueno, nosotros hemos estado al tanto de todo el acontecer en Guatemala en contra de la libre expresión y de la criminalización del ejercicio periodístico. Para que tenga una idea, hemos sacado 49 comunicados, ¿verdad? Cada uno sobre diferentes hechos de agresión a la prensa en Guatemala.
La asociación advierte que Alejandro Yamatei es el presidente con mayor número de ataques a la prensa en un año. Sonny Figueroa, del medio de comunicación independiente Vox Populi, al igual que su compañero Marvin del Cid, de Artículo 35, han sido blanco de serios ataques, persecución, intimidaciones y acciones que rayan incluso con amenazas de muerte.
Sí, siempre existe el temor constante de por la vida de uno, porque al final recibir una nota en el buzón de tu casa que dice que vas a sufrir consecuencias si sigues publicando, que te capturen, que te lleven preso y pasar una noche en carceleta, al final son cosas que sí, a uno teme por su vida, y eso fue durante el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei, el que se podría esperar en los próximos 3 años.
Asociaciones y organizaciones internacionales han emitido condenas en contra de la represión que han sufrido comunicadores y sociedad civil al ejercer su derecho de manifestación. El procurador de los derechos humanos se suma a la condena.
También derechos humanos elementales, como el derecho a manifestar, la libertad de expresión. Los periodistas fueron bastante hostigados e incluso llegaron también a ser agredidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado comunicados en donde condena la represión del gobierno de Alejandro Yamatei, el bloqueo a la información pública y la persecución a periodistas independientes.
Recientemente se realizaron cambios importantes en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, sin embargo es más de lo mismo. El periodismo sigue siendo bloqueado y la rendición de cuentas por parte del presidente hacia la población sigue siendo uno de los grandes pendientes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Mantener los tribunales cerrados, destituir de manera injustificada a cientos de empleados del Poder Judicial y hasta supuestamente cometer graves actos de corrupción son algunas de las acusaciones por las cuales el Colegio de Abogados de la República Dominicana está reclamando al Congreso Nacional someter a un juicio político y destituir al presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Pedimos la intervención del Congreso Nacional y pedimos la intervención de la Procuraduría General de la República ante los graves actos de corrupción cometidos por el actual presidente Luis Henry Molina, plasmados en elementos probatorios contundentes.
Diligencias que uno hacía en 2 o 3 horas, ahora toman 2 y 3 meses. Los clientes tienen a los abogados al salto de la pulga.
En un discurso pronunciado el pasado 7 de enero con motivo de celebrarse el Día del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema resaltó una serie de logros que se habían alcanzado durante su gestión.
Hoy afirmo, en nombre de la República, que en esta hora excepcional todo el Poder Judicial ha cumplido con su mandato constitucional, asegurando la continuidad de la Administración de Justicia.
Estos supuestos avances son negados rotundamente por el gremio que representa a los profesionales del derecho.
Nos duele sobremanera el hecho de que el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, en un despliegue de insensibilidad humana, esté usando para parapetar sus graves actos de corrupción la pandemia.
Dos jueces, uno de la Suprema Corte de Justicia y otro que es miembro del Consejo del Poder Judicial, se han querellado en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso crea una mala imagen para el país.
Para hacer valer su reclamo, los abogados han protestado en distintas ocasiones frente a la sede donde funcionan tanto la Suprema Corte como la Procuraduría General de la República.
La figura del juicio político en caso de faltas graves contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia está contemplada en el artículo 83 de la Constitución de la República. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
La COVID-19 no lo detiene. Tampoco las amenazas de los gobiernos de Guatemala y México. Miles de hondureños partieron en una nueva caravana de migrantes desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte de la capital hondureña.
El motivo es por el movimiento que hubo de las llenas, entonces quedamos, digamos que en la calle, sin nada. Ese fue el motivo que buscamos para este lado de acá.
La particularidad de la nueva caravana es que está mayormente integrada por familias completas y por personas que perdieron sus casas y pertenencias tras el paso de los huracanes Eta y Iota.
Para ver si superamos un poco.
El gobierno de Guatemala inició la deportación de parte de esos 5.000 hondureños migrantes. Al cierre de esta jornada, más de 100 hondureños habían sido retornados a su país.
No, pues por la falta de empleo. Ya tengo 6 años que me gradué de administración de empresa, me dio por Tegucigalpa, San Pedro.
Los funcionarios del gobierno de Hernández, convertidos en activistas políticos, volvieron a atacar la conformación de la caravana de migrantes, minimizando esta problemática como simples ataques contra el mandatario.
Según la Organización de las Naciones Unidas, se necesitan un promedio de 90 millones de dólares solo para minimizar el impacto que generó Eta y Iota en las comunidades de estos migrantes.
Uno no sabe nada, entonces por sacar adelante a sus padres uno tiene que tomar una decisión que tal vez uno no la quiere.
Más de 260 kilómetros caminan estos hondureños desde la terminal de transporte de San Pedro Sula hasta la frontera con Guatemala, el primero de muchos de sus obstáculos en el camino. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La Fiscalía General de la República en México exonera de cargos a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto y quien había sido extraditado desde Estados Unidos como resultado de su aprehensión en ese país por supuestos vínculos con el narcotráfico.
No queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones. Agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento de lo que consideramos nosotros fue un error, de enmendarlo.
Según lo anunció en un comunicado, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal en favor del general Cienfuegos, en tanto que la justicia estadounidense ya estudia reabrir el proceso en su contra.
Ya queda claro que el Estado mexicano, que el gobierno federal, que la Cuarta Transformación no va a tocar el ejército y va a dejar que siga permeando la impunidad con todo lo que antecede históricamente en la lucha de los pueblos y la injerencia que ha tenido el ejército en el movimiento social.
La exoneración a un personaje como el general Cienfuegos a partir de una investigación en Estados Unidos por delitos graves como es los relacionados al narcotráfico y que no se ha perseguido en México judicialmente, pues nos deja con un desaliento enorme frente a otros casos en los que hubo intervención de Fuerzas Armadas durante el sexenio de Peña Nieto y evidentemente durante el tiempo en que este general fue secretario de la Defensa Nacional, casos como el de Tlatlaya y el de Ayotzinapa.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada desechó las supuestas pruebas obtenidas unilateralmente durante 7 años por la DEA que prestaron las condiciones para la detención del exsecretario en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el 15 de octubre del 2020. Por su parte, el presidente López Obrador ordenó la publicación íntegra del expediente que envió el gobierno de los Estados Unidos una vez extraditó al general Cienfuegos a México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Aunque la Oficina de Migración aún no ha actualizado sus datos en la página web, es oficial la llegada a Guatemala de los primeros vuelos con deportados desde Estados Unidos. El primer vuelo trajo a 110 mayores de edad, 106 hombres y 4 mujeres. Las causas de la migración siguen siendo la pobreza y el desempleo. Sin embargo, al 2020 se le sumaron otros factores.
Las condiciones de precariedad de la población guatemalteca son muy grandes y ante uno de estos desastres, que realmente fue una tormenta que afectó durante 3-4 días el país, hay personas que lo perdieron todo y no hay una planificación real del Estado para que pueda recuperar tanto sus pertenencias como su vida de regreso.
La reactivación de las deportaciones es una bofetada para un país que lucha por salir de tantas adversidades, advierte un activista, sobre todo en una época en donde la ola de contagios se disparó en el territorio nacional y no hay garantías de que los asintomáticos retornados contagien a sus vecinos en comunidades lejanas.
Realmente puede tardar algunos días o algunas semanas, entonces esto también puede generar un riesgo en las comunidades donde son trasladados los migrantes que vienen deportados desde Estados Unidos por la irresponsabilidad del gobierno norteamericano.
El presidente Alejandro Yamatei le solicitó a su homólogo de Estados Unidos un programa de protección temporal para los connacionales irregulares, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. De acuerdo al exdirector de la Comisión Nacional del Migrante, Guatemala continuará expulsando personas porque no hay planes a futuro. Vía terrestre también ingresó deportado desde México un nutrido grupo de guatemaltecos quienes se convirtieron en los primeros núcleos familiares que ven frustradas sus intenciones de lograr el denominado sueño americano.
Guatemala depende económicamente en gran medida de las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos. El 2020 cerró con más de 10 mil millones de dólares, superando así la cifra que se logró en 2019. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Nueva constitución fue el grito que se escuchó en las calles del centro de Lima, capital de Perú, por parte de miles de trabajadores peruanos del sector público y privado que marcharon para exigir la creación de una asamblea constituyente que modifique la Carta Magna y priorice los derechos laborales, olvidados durante esta pandemia debido a la promulgación de distintos decretos de urgencia que permitieron despidos colectivos a fin de salvaguardar el sector empresarial.
Exigimos que de una vez por todas se defina en el Congreso la derogatoria del decreto de urgencia 014-016, el tema de la negociación colectiva y la derogatoria de una vez por todas también del régimen CAS, que es totalmente lesivo a los trabajadores. Que nos perjudica el régimen CAS porque mes a mes o cada 2 meses los trabajadores están psicoseados y le van a contratar.
La multitudinaria marcha convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, reunió bases sindicales de diferentes regiones del país que se dieron cita en la histórica Plaza 2 de Mayo.
En los últimos meses, varias leyes aprobadas por el Congreso en favor de la economía de los trabajadores han sido observadas por el Ejecutivo. Es por ello que los distintos gremios sindicales esperan que, de crearse una asamblea constituyente, esta siente las bases para un poder más autónomo del legislativo.
Leyes como la del retiro de los aportes del sistema público de pensiones de la ONP, la ley que promueve el nombramiento automático de profesionales, la ley que dispone el aumento del presupuesto del sector educación al 6% del PBI, entre otras normativas aprobadas en el Parlamento, continúan en observación por parte del gobierno, incluso desde el mandato de Martín Vizcarra. Jerónimo López, secretario general de la CGTP, aseguró que la única institución que puede apoyar a los trabajadores peruanos es el Congreso.
Consideramos nosotros que un gobierno que responde a los intereses del capital va a observarlo.
pero el Congreso tiene que jugar un papel importante, es promulgar por insistencia y hacer justicia con los trabajadores.
Francisco Sagasti, presidente interino de Perú, participa esta semana de la conferencia anual de ejecutivos CADE, en donde anunció que este año trabajará para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, educación y trabajo. Es justamente en este último punto que los representantes de los gremios esperan que ponga énfasis. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En más de 9.900 millones de dólares aumentó la deuda pública de Panamá en 2020 tras el impacto de la pandemia, lo que obligó a las autoridades a reducir los ingresos estatales y acceder a créditos financieros por más de 7.000 millones de dólares, con el objetivo de hacer frente a la crisis sanitaria.
El gobierno logró mantener su planilla y eso de alguna otra manera pues introduce liquidez a la economía. Pero hay cosas que de esos préstamos que también muestran cuál es la dirección de este gobierno, ¿no? En primer lugar, digamos, de los 7.000 millones, 1.000 millones prácticamente fueron a la liquidez de los bancos, a prestarle liquidez a los bancos, que realmente, digamos, hoy sale la noticia que la liquidez de los bancos está alta.
Las principales críticas ponen como ejemplo a los cientos de trabajadores de la salud que aún reclaman pagos, mientras otros sectores comparan los $100 que entregan las autoridades frente a una canasta básica de alimentos que supera los $300.
La gente ha tenido que salir a la calle a buscarse el pan de cada día. De verdad, ellos sí han tenido que rifar para poder sobrevivir en estos meses que llevamos de pandemia por la pésima respuesta que ha tenido el gobierno.
Si a este incremento de la deuda le incorporamos la caída de 11.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto durante el último periodo, obtenemos una relación deuda-PIB que oscilaría entre el 60 y el 65%, lo que ante distintas miradas podría someter al país a medidas y sugerencias de organismos internacionales que han sido benefactores, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Se espera que el recrudecimiento en las medidas que puedan sugerir estas instituciones financieras tenga un impacto directo en la recuperación de la economía una vez controlada la pandemia, más ante las restricciones que puedan estar dirigidas a contener el gasto público en los próximos meses. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En México podrían desaparecer los organismos autónomos gracias a una propuesta que se analiza desde el Ejecutivo Federal, en concordancia, según argumenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus planes de austeridad gubernamental y combate a la corrupción.
Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto destinado a estos organismos de cerca de 500 mil millones de pesos al año. Vamos a suponer que nos ahorramos de los 500 mil millones un 10%, son 50 mil millones.
Ante la polémica que ha generado el anuncio sobre la propuesta presidencial, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales defiende su autonomía y convoca a otros organismos autónomos a participar este 19 de enero de un foro para analizar la pertenencia de cada uno de ellos ante la posible eliminación de esa figura.
Estamos conscientes de que el INAI debemos realizar evaluaciones profundas y periódicas con actitud autocrítica sobre los resultados de nuestra gestión. Es en ese sentido que nos mantenemos abiertos a escuchar a todos los sectores y a la población en general y reiteramos nuestra disposición a un diálogo constructivo que nos permita mejorar el ejercicio de la función constitucional y legal que nos asignó el Congreso de la Unión para beneficio de la sociedad mexicana.
Activistas y expertos han expresado su preocupación ante la propuesta presidencial en cuanto se preguntan qué sucedería en cuanto llegue al poder un gobierno distinto al de López Obrador. El debate continúa en redes sociales y medios, mientras no se ha presentado ante el Congreso una propuesta formal. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En la histórica Plaza Bolívar de Caracas hubo flores para dos revolucionarios, Hugo Chávez y Qasem Soleimani. Las autoridades de la capital venezolana homenajearon al general iraní asesinado por el gobierno de los Estados Unidos hace un año, primero con una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar, después en este acto.
Con la necesidad de que la lucha debe continuar. La lucha ha continuado. La lucha ha dado fruto. La lucha ha permitido que ante las sanciones y ante la pandemia nos agrupemos como pueblos y revoluciones, nos agrupemos como aliados para seguir en la batalla, porque lo que nos mueve es la vida de esas niñas, de esos niños que hoy nos acompañan.
Niñas y niños que bautizaron el libro Mi tío Soleimani, un recorrido de anécdotas breves de la vida y la lucha del general mártir. En este acto se denunció a los verdaderos promotores del terrorismo.
El terrorismo es la forma como el imperio hegemónico y sus aliados en el mundo pretenden arrodillar a los pueblos. Ha sido Venezuela objeto de acciones terroristas, como todos los países, repito, que resistimos. Y hemos encontrado en la solidaridad, en el amor, en la cooperación entre los pueblos del mundo, que como el pueblo de Irán y otros, nos hemos unido y nos sentimos uno solo, a pesar de las distancias geográficas y culturales que podamos tener, somos un nuestro. Somos un nosotros.
El embajador de Irán en Venezuela ratificó la alianza entre los dos países y remarcó el momento de decadencia de las políticas imperiales de los Estados Unidos en el mundo.
Ahora, general Soleimani ha convertido a millones, multiplicando en el mundo. Hay millones de personas que piensan de la misma que general Soleimani, que continúan la lucha de él, el pensamiento de general Soleimani. Ahora general Soleimani, más peligroso para los gringos, para norteamericanos, porque ahora tienen que confrontarse con millones de personas en el mundo. ¿Y acaso quieren asesinar a millones de personas en el mundo? No podrán. Y como vemos hoy en día, la situación del imperio, que es en peor situación que ha tenido en su historia.
Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
A 2 meses de celebrarse las elecciones primarias en Honduras, un sector de la oposición política denuncia que Hernández quiere permanecer en el poder por un tercer periodo presidencial.
Yo no tengo la menor duda, o sea, porque él necesita estar en el poder para eludir la justicia norteamericana. Lo que establecieron los fiscales es claro, que no actúan contra él por su condición de gobernante.
Más claro todavía. O sea, él quiere utilizar al Consejo Nacional Electoral, dándole voto a los dos suplentes, para que esos dos votos, más el voto del Partido Nacional, queden 3-2 contra supuestamente el de Libre y el del Partido Liberal, y con eso él pueda reelegirse.
El partido de gobierno mantiene una mayoría al interior del Parlamento hondureño. Esto le permite apoyar cualquier intento de continuidad de Hernández.
A su representante Juan Orlando Hernández, como un colaborador del narcotráfico, están requiriendo mantenerse en el poder para evitar que la justicia nacional e internacional les caiga encima y paguen por todos sus delitos.
Otro de los intentos es suspender las próximas elecciones generales, a celebrarse en un periodo menor a los 2 meses.
Bueno, es que ya hay un intento por suspender las elecciones. Ustedes recuerdan, en los últimos meses del año pasado, hubo varios diputados y diputadas de la bancada del partido de gobierno que manifestaron que las elecciones internas no deberían de realizarse, que las elecciones internas se podían posponer. Y el primer paso para suspender las elecciones generales es suspender las elecciones internas.
Durante varios días consecutivos, la oposición política fragmentada en diferentes facciones ha hecho un llamado de alerta a la intención de Juan Orlando Hernández de permanecer en el poder.
En su reelección, Hernández alegó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se violentaba su derecho humano a la reelección, algo que es desmentido por especialistas electorales.
Se fueron de nuevo a consultar por segunda ocasión a la Comisión de Venecia, que es el órgano jurídico consultivo de la Unión Europea, y la definición que ellos dijeron era: la reelección no es un derecho humano. Pero como usted y yo estamos en un lugar donde no todo se debe, pero todo se puede.
Dos precandidatos del oficialismo se disputan ser elegidos para las elecciones generales, bajo la incertidumbre del continuismo. Taza de Bailar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detalló que los casos de desnutrición aguda hasta el 19 de diciembre del 2020 ascendían a 27.847, un aumento del 80% respecto al mismo periodo del año anterior, y se lamentan 46 menores fallecidos. UNICEF hace énfasis en la desnutrición crónica.
O sea, la mitad o uno de cada dos niños menores de 5 años está afectado por la desnutrición crónica, que lo que quiere decir es que el niño no crece adecuadamente y también tiene problemas en su desarrollo cognitivo, o sea, su cerebro no se desarrolla normalmente.
Es lo que le sucedió a la pequeña Jasmine, que con solo 2 años de edad pesaba solamente 10 libras. Es la primera vida que cobra el hambre en Guatemala en 2021, con un subregistro ignorado pero que afecta más a la población indígena.
La mayoría de las mujeres que son madres y que son indígenas, su talla es a veces, su talla promedio es de 1.45 metros. O sea, hay un problema de desnutrición generacional. Y sí es mayor en la población indígena.
Eso tratándose de Latinoamérica, pero a nivel mundial, Guatemala ocupa el 6º lugar en cuanto a desnutrición según UNICEF y datos oficiales. En contraste, somos el país en el mundo con más aeronaves privadas por habitante, desigualdades que se han convertido en el diario vivir.
Los efectos de la pandemia y las tormentas tropicales que azotaron el territorio nacional en 2020 agravaron la ya difícil situación de la pobreza en el país. Miles de familias fueron desplazadas y la alimentación dejó de llegar. Los resultados son fatales a mediano y largo plazo en cuanto a desnutrición, advierten analistas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La presentación oficial de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, la agitación política sin precedente en Washington, el ataque de los partidarios de Trump al edificio del Congreso y las crecientes demandas para destituir a Trump, así como las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, fueron los acontecimientos más importantes de Estados Unidos durante la semana que pasó. A pesar de los esfuerzos de los partidarios de Trump en el Congreso de los Estados Unidos, Joe Biden fue confirmado oficialmente como el 66º presidente del país con 306 votos del colegio electoral. La reunión conjunta del Congreso fue suspendida el 6 de enero durante 6 horas debido al asalto de los partidarios de Trump. Los esfuerzos de Trump no condujeron a ninguna parte y Joe Biden tomará el poder a partir del 20 de enero. Tras la confirmación de la victoria de Biden en el Congreso, Trump anunció en un comunicado que el 20 de enero entregará el poder a Biden. Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enfatizó el 9 de enero que los demócratas esperan que Trump renuncie inmediatamente. De lo contrario, iniciarán un juicio político en su contra. Los demócratas en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes también, emitiendo un comunicado, pidieron un inmediato juicio político contra Trump. Las acciones de Trump han envalentonado a los agitadores de todo el mundo. El 6 de enero, simultáneamente con el inicio de la sesión conjunta del Congreso para ratificar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, fue atacado el edificio del Capitolio. En este asalto, 4 personas perdieron la vida y otras 52 fueron detenidas.
La rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton, en un tuit calificó a los partidarios de Trump que atacaron al edificio del Congreso como terroristas internos y dijo que hoy estos terroristas irrumpieron en uno de los centros de nuestra democracia. El ataque contra el Congreso estadounidense, el saqueo de sus bienes, los disparos de los agentes policiales, el lanzamiento de gases lacrimógenos y la muerte de 4 personas apuntan a una tormenta que ya había comenzado hace mucho tiempo y que llegó a su punto álgido tras la campaña electoral de 2020. Casi todos los enemigos, críticos e incluso aliados cercanos de Trump en el Congreso y en otros importantes centros sociopolíticos de Estados Unidos tildaron los incidentes del 6 de enero como un ataque a la democracia estadounidense y un intento para consumar un golpe de Estado. Chris Cuomo, conocido presentador de la cadena CNN, al criticar el asalto de los agitadores a la democracia en Estados Unidos, dijo que ahora somos testigos de la democracia de los agitadores en Estados Unidos. En este contexto, algunas figuras pidieron la destitución de Donald Trump o su juicio político por parte del Congreso. El presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Richard Haass, analizando los disturbios en Washington y el ataque al edificio del Congreso, dijo que es poco probable que alguien en el mundo respete al país norteño como antes, añadiendo que si la época post-estadounidense tiene una fecha del inicio, esta fecha es definitivamente el 6 de enero. Tras el asalto de los partidarios del mandatario norteamericano Donald Trump al edificio del Capitolio para evitar el anuncio de la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, se dispararon las demandas para la destitución del magnate inmobiliario. En este sentido, varios representantes demócratas pidieron al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que invocara la enmienda 25 de la Constitución para desbancar del poder a Donald Trump.
Los representantes demócratas criticaron duramente a Trump por incitar a los insurgentes a atacar el edificio del Congreso. La representante demócrata por Massachusetts, Ayanna Pressley, también tuiteó que Trump debe ser destituido lo antes posible por parte de la Cámara de Representantes, calificando los incidentes del 6 de enero de peligrosos e inaceptables. Otro demócrata, David Cicilline, tuiteó: estos acontecimientos incitaron a la violencia y que el presidente es el principal culpable, por lo que hay que destituirlo. A su vez, la demócrata neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez en un tuit pidió un inmediato juicio político a Trump. La demócrata Jennifer Baxton también pidió la destitución de Trump y calificó a los revoltosos como terroristas internos, agregando que el presidente de Estados Unidos apoyaba a estos terroristas internos incluso antes de los comicios. Jay Timmons, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, que representa a más de 14.000 grandes empresas, incluidas Pfizer, ExxonMobil y Toyota Motors, después del ataque de los partidarios de Trump al edificio del Congreso y las protestas violentas por los resultados electorales, instó a la renuncia de Trump del poder. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 5 de enero nuevas sanciones contra personas y empresas vinculadas a Irán. En consecuencia, una persona y 16 empresas con sede en Irán, Alemania, Gran Bretaña y China se han agregado a la lista de ciudadanos y personas específicos sancionados de dicho ministerio.
De esta forma, fueron sancionadas 12 empresas iraníes productoras de acero y otros productos metálicos, junto con 3 representaciones extranjeras de la venta de una importante empresa que opera en el campo de metales y minería en Irán. Trump ya había emitido una orden en mayo de 2019 para imponer sanciones a los sectores de hierro, acero, aluminio y cobre en Irán. En junio de 2020, el Departamento del Tesoro agregó a su lista de sanciones a 8 empresas con sede en Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Alemania, que trabajaban en el sector de metales de la República Islámica de Irán. La imposición de estas sanciones forma parte de la política de máxima presión que emprendió el gobierno de Estados Unidos contra Irán después de su salida del acuerdo nuclear iraní o Plan Integral de Acción Conjunta en mayo de 2018. Trump había prometido que al abandonar el Plan Integral de Acción Conjunta y al imponer la política de la campaña de máxima presión contra Irán, obligaría a Teherán a sentarse a la mesa de negociaciones a fin de alcanzar un acuerdo mejor. Mientras falta poco tiempo para el fin de los 4 años del mandato presidencial de Trump, este ha fracasado en lograr el citado objetivo y la República Islámica de Irán, adoptando una política de máxima resistencia, no solo frustró la campaña de máxima presión norteamericana, sino que también no se sentó a la mesa de negociaciones con la administración Trump. Iván Taror, experto en asuntos políticos, en un análisis publicado en el Washington Post sobre la política de Trump hacia Irán, comentó que la máxima presión no detuvo al país persa. Las citadas nuevas sanciones se impusieron contra Irán en condiciones en que Washington, en una reciente medida en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no logró reactivar el Comité de Sanciones contra la República Islámica de Irán.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez vamos a dirigirnos al Jardín Museo de la Revolución Islámica y la Defensa Sagrada en la ciudad capitalina de Teherán para conocer sus diferentes partes. Acompáñennos. Los museos juegan un papel importante en la transmisión de valores y conceptos sociales entre las diferentes generaciones y pueden revivir el ámbito del pasado a la generación actual. Entonces, diferentes países del mundo prestan especial atención al establecimiento de museos especializados en diferentes sectores para conmemorar hechos históricos y mantener vivos los elementos de su identidad nacional. Los museos correspondientes a los acontecimientos de la guerra son uno de los museos especializados. La mayoría de los países busca mantener un espíritu de defensa en la generación actual, creando esos espacios, además de recordar el pasado. En los 8 años de la guerra impuesta por el régimen basista de Irak a la República Islámica de Irán, los combatientes iraníes realizaron grandes e inigualables hazañas de valentía y sacrificio, y muchos héroes iraníes cayeron mártires en defensa de su patria. El Jardín Museo de la Revolución Islámica y Defensa Sagrada, en Teherán, además de mostrar la historia de la Revolución Islámica de Irán, es un rincón que evidencia el heroísmo y la valentía de la juventud iraní durante esta guerra impuesta para que la próxima generación conozca una parte importante de la historia contemporánea de su país.
El Jardín Museo de la Revolución Islámica y Defensa Sagrada fue construido en 1389 de la era lunar, es decir, 2010 de era cristiana, en un área de 220.000 metros cuadrados en la capitalina ciudad de Teherán. Conocido como el museo más grande del mundo islámico y el más moderno de Asia Occidental, utiliza las últimas tecnologías para exhibir los duros días de la guerra y el proceso de la formación de la Revolución Islámica y la lucha contra el régimen Pahlavi. Síganos para saber más sobre este hermoso y único jardín museo y familiarizarnos con sus salones. Este jardín museo consta de 8 salones, 7 de las cuales están interconectados y uno separado. En las diferentes salas del jardín museo se exhiben los hechos de la Revolución y la Defensa Sagrada de forma narrativa para que los visitantes puedan sentir bien el ambiente de aquel periodo. En el primer salón se llama Astané, que de hecho es la entrada a las salas interconectadas del Jardín Museo de Revolución Islámica y Defensa Sagrada. La sala Astané consta de dos secciones, Salón de Raíces y Salón Astané. El Salón de Raíces, como su nombre lo dice, muestra las raíces de Irán desde el pasado hasta el presente, de modo que podemos familiarizarnos con una parte de la historia persa. En esta sala, en una pared de video, se exhiben antiguos monumentos históricos iraníes como Choazambil, estructuras acuáticas de Shushtar y monumentos históricos de Irán del periodo islámico, un mapa de Irán del periodo Acaménida y otro del Irán moderno, así como parte de los azulejos de la gran mezquita de Isfahan, que están decorados con el nombre del Imam Ali, la paz sea con él. Hay un gran pared en el Salón Astané en la que se puede ver 38 pinturas de miniatura sobre la lucha del pueblo iraní durante los años 1332 a 1357 de la Hegira Lunar, es decir, 1953 a 1979 de era cristiana. En la otra sección de esta sala, conocida como Manifestación del Imam Khomeini, que en paz descanse, fundador de la República Islámica de Irán, se exhiben fotografías del Imam Khomeini de entre los años 1343 y 1357 de la Hegira Lunar, es decir, 1964 a 1979 de era cristiana, y una foto de su llegada a Irán el 12 de Bahman de 1357, es decir, 1 de febrero de 1969.
El segundo salón del museo se llama Heirat y Hakaniyat, sorpresa y legitimidad. Este espacio narra verdaderamente la sorpresa del pueblo iraní ante la agresión del régimen baasista y su derecho a la legítima defensa de su territorio ante la agresión. En la entrada del salón hay una imagen grande de Saddam Hussein, el ex dictador iraquí, rompiendo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Este documento representa la zona fronteriza de Irán que Saddam ignoró y que dio comienzo a la guerra de 8 años entre Irán e Irak. Además, en este salón se pueden ver varias maquetas que muestran las condiciones de la guerra, lo que ha hecho que sea más tangible vivir la situación de aquel entonces para los visitantes. La gran mezquita de Khorramshahr y la habitación de los bombardeos, donde se proyectan películas sobre los ataques aéreos iraquíes al territorio iraní, figuran entre las maquetas dispuestas en este salón. Además, hay una maqueta de una parte de Khorramshahr después de la guerra y la maqueta de la refinería de Abadán, que ha sido construida con piezas reales restantes de la guerra. Amigos, ahora ya estamos en el Salón de la Defensa del Jardín Museo de la Revolución Islámica y Defensa Sagrada. En este lugar se exhiben obras que muestran la defensa valiente del pueblo iraní tras el inicio de la guerra impuesta. Asimismo, podemos ver documentos e imágenes del boicot sobre el inicio de la invasión iraquí del suelo de Irán por los medios de comunicación occidentales. Una de las partes interesantes de esta sala son las trincheras frías y calientes colocadas para que los visitantes puedan familiarizarse con las condiciones climáticas muy calurosas de las trincheras en el sur de Irán y el clima frío en el oeste del país persa. Pasando el Salón de la Defensa, llegamos a la Sala de la Paz. Aquí se muestra una época de la guerra dominada ya la situación. En esta sala se proyectan imágenes de las fuerzas iraquíes en una pantalla con niebla. Al acercarse a la pantalla, el visitante puede ver a los soldados iraquíes en posición de ataque para luego comenzar su retirada y huir. También hay fotos de las trincheras de los comandantes iraníes organizando las operaciones además de fotografías aéreas. La atractiva tecnología de esta sala es la proyección de un vídeo en tres dimensiones sobre la vida del mártir Avigny.
Otro salón del Jardín Museo de la Sagrada Defensa se llama Sala del Martirio. Como muestra su nombre, en ese lugar se aborda el tema del martirio. La entrada a ese espacio comienza con una villa llamada Puente del Martirio, decorado con los nombres de mártires iraníes. En esa sección podemos familiarizarnos con temas como el martirio, los veteranos, los desaparecidos de la guerra y los presos liberados. A continuación, llegamos a la Sala de la Victoria. En esta parte se narran las victorias logradas durante el periodo de la Defensa Sagrada. Están expuestos los nombres de los patrocinadores extranjeros de Saddam Hussein, el exdictador iraquí, documentos y noticias relacionados con su apoyo a nivel militar y civil, así como fotos de los periódicos de aquel entonces que reflejan la alegría del pueblo persa por las victorias logradas en ese periodo. La séptima sala del Jardín Museo de la Defensa Sagrada se llama Sala de Destino. Aquí se evidencia el resultado y el destino de los 8 años de la guerra. La Sala del Destino comienza con una representación de la muerte del Imam Khomeini, que Dios lo bendiga. En esta sección están colocadas fotografías del Imam Khomeini, de la despedida de su familia y su funeral, de la lectura de su testamento por el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, entre otras. Aparte de las 7 salas interconectadas al Jardín Museo de la Defensa Sagrada, hay otra conocida como la Sala de Mariposas. Esta es la única sala del Jardín Museo de la Defensa Sagrada que tiene un aspecto museístico y volumétrico. El propósito de establecer tal atmósfera es proteger el estatus de los mártires y las personas influyentes del periodo de la Defensa Sagrada que han sacrificado su vida en defensa de su país como mariposas. Visitar, pasear y reflexionar sobre estas 7 salas se necesita de unas horas. En el diseño del museo, considerando el tiempo, se han incluido pasillos de salida en cada etapa de las salas para que los visitantes puedan abandonar el lugar. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les hayan gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto, Dios los bendiga a todos ustedes. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7.230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.